Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. Hubo un tiempo en el que era muy normal escuchar un ruido exorbitante que hacía temblar las ventanas de casa. Por eso, estas se vestían con una cruz para no romperse. También era común comprar velas, no de adorno ni por el olor, sino para evitar la oscuridad de los constantes apagones. Hubo un tiempo en el que era usual vivir con el miedo de morirse a manos de algún terrorista. En las décadas de los 80s y 90s, el terrorismo mató a más de 30.000 peruanos. Gracias a que se creó un grupo de inteligencia, se pudo terminar en gran medida con el miedo. Julio Becerra, alias Ardilla, pertenecía a este grupo llamado Hein, y su chamba era atrapar terrucos. Lo seguía, muchas veces disfrazado o desde un auto que con suerte no se apagaba. Los investigaba y luego los capturaba. Ardilla fue el primer policía que vio cara a cara al terrorista más sanguinario de la historia del país, Abimael Guzmán, y le puso un revólver en la cabeza. En Charla Franca, Ardilla nos contará al detalle lo que sucedió esa noche del 12 de septiembre de 1992 en la denominada Captura del Siglo. Quería conocer cómo ingresas tú al GEIN, ¿no? Que es, digamos, el grupo especial de inteligencia que arman precisamente para encontrar a Abimael Guzmán. ¿Cómo se da el ingreso?
A ver, anecdóticamente te cuento que yo llegué a la Dirección contra el Terrorismo más o menos a principios del año 91. Uh-huh. Sí, el año 91.
La DIRCOTE.
La DIRCOTE. Y ten en cuenta que aquella vez en la DIRCOTE era una unidad de castigo desde el punto de vista de la policía.
¿Nadie quería ir allá o qué?
Obviamente, nadie quería ir allá porque muchos de los policías que trabajaban ahí pues eran victimados precisamente por los terroristas de aquel entonces, claro, ¿no? Yo siendo oficial joven de reciente egreso, aparecí ahí para prestar servicios en la Dirección contra el Terrorismo, cuando en realidad no me correspondía a mí prestar servicios en esa unidad, sino en una antigua estación de la Policía de Investigaciones de aquel entonces. Por cosas de la vida, alguien de mi promoción, que no quería ir a la Dirección contra el Terrorismo, habló con alguien y yo resulté cambiado en lugar de él, y él se fue a una estación PIB, ¿no? Y fue así como yo, de casualidad, o por cosas del destino de la vida, llegué a trabajar ahí. Y es más, cuando yo le conté a mi madre que estaba yendo a trabajar ahí, mi madre se asustó, me dijo, oye, ¿qué has hecho, no? O sea, ¿por qué te están castigando de esa manera? Claro. Para ir a esa unidad a donde en aquel entonces era altamente peligrosa, ¿no?
Hay que ponerlo en contexto todo, ¿no? Estamos en el año 90, ¿era? 91.
91, más o menos, los primeros meses del año 91.
Estamos hablando de temporadas de coches bomba, de apagones, de un terrorismo que arrasaba con todo, ¿no? Y que la verdad que vivir en Lima era peligroso, y más aún si eres policía y los estás investigando, obvio. Entonces tu madre se asustó. ¿Y cómo se da ese ingreso directamente ya al grupo de inteligencia especial de Benedicto Jiménez, de Marco Miyashiro, etcétera?
A ver, como llegamos en un grupo de 25 alfereces de reciente egreso a esa unidad, Benedicto Jiménez nos entrevistó a todos. Y él nos escogió de entre ellos a 16 oficiales, de la promoción de la Policía Nacional. Si bien es cierto, aquella vez la Dirección contra el Terrorismo estaba integrado por miembros de la antigua Policía de Investigaciones, sin embargo, en el GEIN llegamos a ser parte de esa unidad 16 alfereces de la nueva Policía Nacional, que en este caso corresponde a la segunda promoción de la Policía Nacional, conocida como Los Forjadores, que es mi promoción. Benedicto Jiménez es que, a raíz de la entrevista que sostiene con los 25 oficiales, de los 25 oficiales escoge a 16, entre ellos a mí. Y a su vez, dentro de esos 16, separa también a un grupo que se iba a encargar básicamente de la vigilancia y seguimiento de terroristas de aquel entonces MRTA, y otro grupo que era básicamente Ascendero Luminoso, del cual yo fui parte. Imagino yo A mí me puso en ese grupo de Sendero Luminoso por el lugar donde nací, por mi apariencia física. Pues yo soy de Cusco, dicho sea de paso. Y me imagino yo que, entre otras cosas, de haber pesado esa situación para yo ser parte precisamente del grupo que iba a vigilar a Sendero Luminoso como organización terrorista, ¿no?
Okay, ¿y tú en ese momento sabías quién era Abimael Guzmán? ¿Sabías que estaba vivo? ¿Tenías la certeza de que la misión era atraparlo a él o iban por terroristas de acuerdo a lo que podían encontrar?
A ver, valgan verdades, aquel entonces sabíamos de la existencia de Abimael Guzmán como líder de Sendero Luminoso, pero no se sabía que en realidad estaba vivo. ¿Cuándo es que en realidad nosotros tomamos conciencia de que Abimael Guzmán estaba vivo? En dos momentos. Uno, cuando sale en el periódico El Diario, que era de un periódico de Sendero Luminoso, de esa organización terrorista, cuando sale lo que ellos le denominan la entrevista del siglo. Es que ahí nosotros tomamos conciencia de que él estaba vivo, que se suponía que era
Okay.
una especie de ser mítico que estaba en cualquier otro lugar, que no se sabía con precisión si estaba vivo. Y se confirma esto cuando se encuentra el video de Abimael Guzmán bailando precisamente Sorba el Griego en una casa, a raíz de una intervención que hacemos nosotros, y es que ahí Benedito Jiménez todas las noches había sacado unas copias de ese cassette, y todas las noches, cada vez que regresamos a la base a informar de lo que veníamos haciendo durante el día, en un televisor él se encargaba y de que estuviera encendido constantemente ese video, y nos familiarizamos de manera tal que ya sabemos con muchísimo grado de certeza, habíamos internalizado la imagen de Abimael Guzmán,
Claro.
cómo es que se le veía a través de sus videos, ¿no?
Claro, sí, todos ya hemos visto esos videos. Si por ahí alguien nos está escuchando, no ha podido verlos, están en YouTube. De hecho, hay muy buenos reportajes sobre la captura de Abimael Guzmán. Pero me quiero meter en el momento en el que tú viste el video por primera vez. ¿Cómo fue ver al monstruo del que ustedes estaban buscando vivo, bailando, disfrutando casi que de una fiesta, ¿no? Venerándolo además, mucha gente, ¿no?
Venerándolo además, sí, porque lo veían a él como una especie de semidios, tal es así que se toman fotos inclusive con ellos, que creo que finalmente fue un error
Claro.
grave y radical para ellos, porque al estar en los videos se pusieron en evidencia de que cómo estaba formado el verdadero comité central de esa organización terrorista, que aquella vez eran 19, además de otros 19 que eran los suplentes. Es ahí en que ellos se ponen en evidencia de quiénes eran. Y también nosotros, a raíz de las vigilancias que veníamos haciendo ya con anticipación, nos íbamos dando cuenta de que muchos de ellos ya eran conocidos por parte de nosotros.
Claro.
Entonces, oye, mira, ese es fulano, ese es zutano, ese es fula, esa fulana es tal. Obviamente no los conocíamos por nombre, sino que cada vez que identificábamos o conocíamos a un nuevo objetivo, nosotros le poníamos una chapa. Por eso es que alguien, por ejemplo, es muy conocido a raíz de la historia, por su parecido con el futbolista Sotil, para nosotros él era Sotil, no sabemos
Claro.
su identidad plena, sino
Después se
ya
supo que
había
era
otro
Arana,
grupo.
¿no?
Así es. Ya, o sea, el GEIN funcionaba, la parte operativa, que era la parte de vigilancia que hacíamos nosotros, los oficiales jóvenes y algunos otros colegas de la antigua Policía de Investigaciones. Sin embargo, los datos que recopilábamos en las calles, llámese números telefónicos, direcciones, placas de vehículos, había otro grupo que hacía ya el análisis y determinaba, pues, de manera
Claro.
fehaciente de qué personas se trataban. Es que así funcionaba el GEIN como una máquina completa, ¿no?
Y no me respondiste cómo fue tu impresión al verlo.
Bueno, en principio, te voy a ser honesto, lo que más me impactaba era la música. Y verlo a él como salía
Bueno,
bailando, y
sí,
nosotros decíamos,
alzaba los
pucha,
brazos, ¿no?
sí, claro, y nosotros, disculpa, es en una grosería hoy,
Se puede hablar, se
pero
puede hablar.
sí, decíamos, puta madre, este es Abimael, ¿no? Y fuimos internalizando así, un poco de temor, obviamente era natural, y a su vez, pero teníamos una ventaja de que ya sabíamos con certeza cómo se veía Abimael Guzmán, ¿no? ¿Cuál era su aspecto? Y imaginábamos que se trataba de un fulano que medía por lo menos de 1,80 m, 1,90 m, pero a la hora de la intervención fue totalmente lo contrario, ¿no?
Claro. Vamos a hablar justamente del día de la intervención, que fue alucinante. Pero quería preguntarte cómo era un día normal en la oficina del GEIN. Es decir, tú llegabas, estamos hablando del 92, donde no había una comunicación fácil, ¿no? No es ahora que agarras el WhatsApp y hablas, ¿no? O sea, tenías que llamar de Ring en ese momento, que era el teléfono
Claro.
público con las moneditas estas, y también les dieron una especie de radio que creo que no funcionaba bien, que lo tenías que cargar y tenías problemas. Entonces, ¿cómo era
Sí.
un día en la oficina donde tenías que ir a investigar, a buscar, a seguir a gente?
A ver, te voy a ser honesto, día de oficina no había. El tema es que yo salía de casa a partir de las 5 de la mañana, iba directamente a donde vivía el objetivo que yo ya tenía como parte de mi grupo. Y teníamos una radio que más o menos era de este tamaño.
Claro, enorme, enorme.
Así, enorme, exactamente como
Sí.
se ve, esa era la radio. Adicionalmente a ello la antena, que estamos hablando de más o menos unos 50, 45 centímetros de
Julio me está
tamaño.
enseñando para los que nos escuchan, es una caja, esas cajas grandes de leche, ¿no? Más la antena, o sea, es un teléfono,
Así,
es un
estamos
zapato
hablando de
grande, ¿no?
unos, así es, 45 centímetros, 40 centímetros
Claro.
de la altura. Sin embargo, como te digo, nosotros salíamos, o yo salía de casa a las 5 de la mañana, al lugar de donde estaba la persona que nosotros teníamos que hacer vigilancia como parte de mi grupo, y durante el día estábamos tras de esta persona para que no se nos pierda, y estábamos constantemente, desde el momento en que salía de su casa hasta el momento en que ingresaba, ya sea, tenía que ser después de las 22 horas. Después de eso, recién nosotros íbamos a la oficina, en realidad, a donde íbamos a cargar estas radios, porque estas radios, la mitad de la radio era una batería.
Claro.
Entonces había que poner en unos cargadores y eso demoraba aproximadamente un par de horas más para poder tener la
Encima
radio
tenías que
cargada.
esperar para llevártela para
Sí,
que te
claro.
funcione el día siguiente. Uf.
Y recién a la casa íbamos, en realidad, así como así funcionaban las cosas, ¿no?
Y en estos
Más
seguimientos que
adelante.
hacías, Julio, ¿llegaste a
Sí.
seguir a alguien del Comité Central de los Pesos Pesados o no? A
A
todos.
todos, claro,
¿Y te tenías que
a
disfrazar
todos.
o sea, porque no
No,
podías,
tenías.
ellos te pueden ver, ¿no? ¿Cómo hacías para que no te vean?
Sí, a ver, hemos desarrollado algunas técnicas para que ellos no se den cuenta de cómo hacíamos la vigilancia, cosa que todavía hasta hoy en día se viene aplicando esas, ¿cómo decirte? Esas
Técnicas.
técnicas de vigilancia. Entre otras cosas, disfrazarse de todo lo que se pudiera en el camino. Bueno, no, normalmente llevamos algunas ropas adicionales, gorras, etcétera, etcétera. E inclusive las mujeres que trabajaban con nosotros aprendieron a cambiarse de manera tal dentro del vehículo, estando nosotros ahí y no podíamos mirarlas ni
Claro.
nada más porque aprendieron a cambiarse teniendo algo puesto encima. Entonces, se han ido desarrollando en el camino, hemos ido aprendiendo muchas cosas, vinieron incluso gente del FBI a darnos unos cursos de seguimiento y vigilancia. Sin embargo, teníamos acá nosotros un problema, porque los agentes americanos que vinieron a hacer este curso de seguimiento y vigilancia, pues ellos trabajaban sobre cómo estaban formadas las calles en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú pues, sabes que las calles to o todas son paralelas o todas son perfectas, ¿no? Sin
Claro.
embargo, acá en Lima, sobre todo, o la mayoría de las calles no son paralelas. Entonces había una técnica de ellos hacer seguimiento en paralelo y no funcionaba, pues, porque algunas de las calles no tenían salida o algunas de las calles simplemente tenían
Además
un sentido
que
distinto,
los
¿no?
terroristas me imagino que también tenían un plan de despistaje, ¿no? No sé, si querían ir a un sitio, hacían una manzana diferente, o sea, tomaban diferentes rutas, que no debió ser
Sí,
nada fácil para ustedes.
claro, porque a raíz de las primeras capturas que íbamos haciendo, ellos se han ido dando cuenta de que nosotros estábamos tras de ellos, porque al momento de la captura les sabíamos absolutamente todo. Porque algunas de estas personas, por ejemplo, al momento de ser intervenidos en la calle, cuando eran intervenidos, decían, bueno, vamos a ir a tu casa. Y ellos decían, sí, y nos llevaban a la casa de sus padres o nos llevaban a otras casas. Pero nosotros sabíamos que en realidad vivían en otro lugar. Entonces ahí es que incautábamos los llaveros, incluso dibujamos las llaves en las actas de incautación. Y con esas llaves nos íbamos pues, al lugar donde en realidad vivían, ¿no? Entonces ellos ahí tontos no eran. Ahí se dan cuenta de que cómo es que estos policías saben dónde en realidad vivo. Y cuando entramos con esa llave que habíamos encontrado en su poder, entramos a las habitaciones o a las casas que estaban y la encontramos cargada con abundante propaganda terrorista. Armas, municiones, a lo que ellos le llamaban quesos rusos, que en realidad son una especie de dinamitas, son cargas. Entonces, ahí es que ellos han ido dándose cuenta de que la policía estaba encima de ellos y a base de eso también ellos adoptaron sus propias medidas de seguridad. Entre ellas, por ejemplo, desarrollaron ellos una técnica para poder darse cuenta de la vigilancia, no, una técnica que ellos le llamaban el filtro. Lo
¿Cómo
que
es?
implicaba de que cuando ellos estaban caminando en una avenida, imaginemos la cuadra 12 de la avenida Wilson, se me ocurre.
Okay.
Y la avenida Wilson corta con Bolivia, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, que era parte de su organización, se quedaba parado en la esquina de Bolivia con Wilson, y la persona a quien nosotros íbamos siguiendo o vigilando pasaba por el costado de él, sin hablarse, sin mirarse. De tal manera que el que quedaba ahí era el que nos filtraba a todos los que íbamos pasando tras de la persona. Esa técnica le llamaban ellos el filtro, y también, obviamente, a raíz de las detenciones que hemos logrado, nos hemos también dado cuenta de que estas personas nos estaban aplicando ese tema, pero el disfraz que hemos utilizado en la mayoría de los casos nos ha servido para que ellos no se den
Okay.
cuenta.
¿Y
Ahora,
alguna
¿que
vez
se han
se
dado
dieron
cuenta?
cuenta?
Sí, claro que sí, ha pasado.
¿Pero a ti te pasó?
Sí, honestamente a mí me pasó cuando estábamos haciéndole vigilancia a una mujer, no voy a decir el nombre, que era muy
Okay.
importante, que no era la número uno de Socorro Popular aquella vez. Ella se percató de que estábamos haciéndole vigilancia y adoptó precisamente esta medida del filtro. Y nos fuimos dando cuenta nosotros también en la medida en que a la misma persona la íbamos viendo en diferentes esquinas. Entonces, éramos tantas personas, el trabajo nuestro era precisamente observar. Y es que a raíz de eso es que incluso esta mujer presentó habeas corpus en contra de la policía y algunas personas que ella presumía que estaban tras de ellas, ¿no? Entre ellas, describió a algunas otras personas, una que otra más o menos que coincidía con alguno de nosotros y otras que estaban totalmente fuera de. Entonces, para nosotros era bueno porque el día que tenía que haber la audiencia del habeas corpus, ella tenía que llegar, pues, y obviamente nunca llegó, porque si
Claro.
llegaba le íbamos a capturar, una cosa tan simple como esa, ¿no? Sin embargo, el 17 de octubre del año 92, y recuerdo muy claramente la fecha, el 17 de octubre de 1992, después de la captura de Manuel Guzmán, ella era la número uno de Socorro Popular, probablemente se den cuenta de quién estoy hablando, es que fue ubicada en el Parque La Bandera, en un vehículo blanco, y la intervinimos. Y ahí,
Ya está.
porque había desaparecido a raíz
Claro.
de la vigilancia que le estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Pero tuvo ya la mala suerte de cruzarse en nuestro camino, como sabíamos quiénes era, la detuvimos, y es más, ahí recuerdo como anécdota, uno de las personas que trabajaba, que estaba ahí con ella y que era parte de Socorro Popular, era el hijo de un fiscal supremo de aquel entonces, no recuerdo cómo se llama.
Se encontró a Abimael Guzmán por diferentes cosas, ¿no? Desde ver la basura, desde que atraparon a Sotil, les dio datos con respecto a dónde, cómo fue que lo llevaron a ver a Abimael. Fueron a una playa de estacionamiento, tengo entendido.
Así
Desde ahí
es.
contactaron con Inchausti. Y llegaron a esta casa donde estaba Inchausti y Garrido Leca y Maritza.
Así es.
Ustedes no sabían que estaba Abimael Guzmán ahí, pero
No.
sospechaban porque ya, digamos, en la basura había los mismos cigarros que de la otra casa donde sí estaba Abimael, estaba el tema de las pastillas para la psoriasis,
Así
¿no?
es.
¿Cuánto tiempo se demoraron en entrar a la casa sabiendo ya, habiéndolo encontrado?
No, no entiendo la
O sea,
pregunta.
perdón, la
O
pregunta
sea,
sería, ¿cuánto tiempo le hicieron vigilancia a esa casa, a la casa de Suquillo?
calculo que unos 3 a 4 meses, porque esa casa sí, hicimos la vigilancia las 24 horas del día. La vigilancia era día y noche,
Claro.
cosa que no ocurría en otras casas. Pero cuando confirmamos de que esa casa era importante, no necesariamente de que estaba Imael Guzmán, cuando además de las cosas que tú describiste, no recuerdo si Inchausti o Maritza, cuando estaba caminando en algún lugar cerca de la casa, soltó un papelito. Uno de los agentes recogió el papel y ahí decía reunión del buró político. No recuerdo qué reunión, con exactitud en la fecha. Ten en cuenta que han pasado 30 años.
Sí.
Pero el buró político lo formaban los tres primeros. el 1, el 2 y el 3, Abimael Guzmán, Miriam, que era la esposa, y un tercero, que era la mujer que estaba ahí cuando lo
Sí.
capturamos. Entonces, Benedicto decía, bueno, debe estar Abimael, si no, por lo menos tenemos a alguien del grupo político.
Okay.
Entonces, eso hizo que la vigilancia sea las 24 horas del día en esa casa. Una ventaja que ellos tenían es que utilizaban un vehículo del año, un Volkswagen Jetta, que a comparación de las carrocitas que teníamos con nosotros, no eran pues tan buenas.
Dicen que Maritza manejaba bien, ¿no?
Marisa manejaba muy bien, era una mujer que tomaba todas sus medidas de seguridad. Es más, cuando estaba muy, muy próximo a un cruce de alguna avenida, esperaba que el semáforo se pusiera en ámbar y pasaba. Como
Claro.
tenía además un vehículo bastante veloz, un poco que nosotros nos quedamos, ¿no? Pero hemos utilizado otras técnicas que ha permitido romper precisamente las
¿Cuántos
medidas de
eran en el
seguridad.
Jaén?
82 miembros.
Poco a poco fueron creciendo, porque creo que empezaron tres y así.
Empezaron cinco y de ahí a raíz de las primeras de la primera captura que se hicieron y el hecho de que algún jefe confiara en el trabajo de Benito Jiménez Vaca hizo que el tema creciera y finalmente los resultados que hemos ido dando progresivamente ha permitido que confíen en nosotros, porque ten en cuenta que incluso al inicio nosotros éramos conocidos como los cazafantasmas, ¿no? No.
Qué
Era
dura chamba,
en
¿no?
realidad era duro, ¿no? En realidad era duro que pese al trabajo que hacíamos, a alguien se le ocurrió decirnos que éramos los cazafantasmas, que íbamos paseando en la calle y no hacíamos gran cosa, ¿no? Pero
Bueno, pero después se lo
el
tiraron en
tiempo
la
dijo
cara
lo
con Abimael
contrario.
Guzmán, ¿no? Después le
Sí,
dijeron,
claro.
oye, aguántate, mira quiénes somos, realmente. Ya
Claro.
vamos a entrar al día, creo que fue media tarde, cuando entras tú. Y lo ves cara a cara a Abimael Guzmán. Pero te quería preguntar primero si tú podías contar a qué te dedicabas, ¿no? O sea, tú te juntabas con tus amigos por ahí un día y contabas qué estabas haciendo o no te dejaban, a tu familia.
No, a ver, va a sonar a mentira lo que te voy a decir, pero nosotros trabajamos de lunes a domingo.
Ah, no tenías
No
espacio
teníamos un día de
para
descanso.
divertirte.
No. Es más, a manera de broma, y ocasionalmente a Benedicto Jiménez por la radio le decían, hoy día es cumpleaños de fulano y tal. Y Benedicto por la radio decía, ah, ya, muy bien, feliz cumpleaños, voy a ir por tu puesto y te quiero encontrar haciendo planchas. Por ejemplo, y era la cosa así. Y en las noches, por ejemplo, cuando el objetivo entraba a su casa, 9 de la noche. Entonces nosotros, el apelativo de Benito Jiménez era Acero. Acero, ya Pedrito, por decirte, ¿no? Ya está en su casa. Y Benito decía, ¿y quién me garantiza que a las 11 de la noche no va a salir? Entonces nos está diciendo que
Quédate
teníamos que quedarnos
nomás,
hasta las 11 de la noche,
claro,
pues. Entonces,
pero
así,
igual. O sea, igual en algún momento hablabas con tus papás, no sé, con tus padres.
No, en mi
¿Ellos
caso yo
sabían o
tenía
no?
solo. Mi madre no sabía qué estaba haciendo con precisión, pero sí se
Okay.
preocupaba ella porque me veía entrar al baño o hasta la ducha con mi radio esa, ¿no? Me decía,
Claro.
y además me veía pues vestido de diferente forma, con el
¿Cuántos
cabello
años
largo.
tenías?
Tenía 23 años.
Chibolazo, chibolazo, chibolazo.
Sí.
He visto una foto tuya ahí con una camisa roja, naranja, me parece que
Sí,
era.
naranja.
¿Esa es la noche que entras?
No, la
No.
noche
Ah, esa es
que
otra noche.
entro, no recuerdo cómo habré estado
Ok, ok,
vestido,
ok.
pero.
Bueno, encuentran ese papel de Maritza o de Inchausti y no sé quién lo tira. ¿Y cuánto después deciden dar el golpe?
No sé con precisión, me imagino que sería siquiera unas semanas más.
Ok.
Lo que pasa es que hay ciertas cosas que ocurrieron en esa casa que un poco que rompía ¿cómo decir? El modus vivendi de una organización terrorista y mucho más aún
Por
si se
ejemplo,
trataba de gente importante. Por ejemplo, en esa casa funcionaba una academia de ballet. Entramos, veíamos entrar jóvenes, entramos, veíamos entrar niños. O
claro.
sea, era pues una cosa que nos rompió el esquema de nosotros, porque se trataba de una casa de seguridad y teniendo una casa de seguridad, permitir que entre gente extraña era raro, ¿no?
Claro.
Eso un poco que rompió las cosas. Sin embargo, después de incursión en la casa, no nos equivocamos, felizmente, ¿no?
Claro. Hubo una acción que quiero que me digas si es verdad, porque bueno, yo he visto reportajes y he leído y todo esto, que uno de los motivos también del por qué deciden entrar es que recuerdo que esta pareja que vivía ahí, supuestamente eran los únicos que vivían en esa casa porque eran los que entraban y salían, Pero una noche hubo un apagón, de estos apagones que habían siempre por esa época, y ven que se enciende una luz arriba cuando ellos estaban abajo.
Es verdad.
Entonces ahí dijeron, uy, acá hay alguien más, ¿no? Pasó eso.
Claro, es verdad, y eso está más detallado, en algún video se ve eso. Sí, eso es cierto, porque cuando hubo ese apagón, precisamente la pareja sube a la azotea, estando ellos en la azotea, en el segundo piso, donde fue hallado ahí Manuel Guzmán, se envió pues una luz de una vela, y de hecho,
Claro.
pues significaba de que alguien más, aparte de la pareja, estaba viviendo. Es más, recuerdo que alguno de los vecinos, ya después de la captura, habló con nosotros. Y recordaba a esta persona de que Marisa le había tocado la puerta diciendo, ¿sabes qué? Están en tu casa, están haciendo mucha bulla porque están haciendo alguna reparación. Porque yo recién he dado a luz a un bebé y mi bebito no puede descansar, no puede, sin
Claro.
embargo, el bebito era Imael Guzmán, ¿no?
Claro, qué buena, qué buena, qué buena. Llegó el día entonces. Ustedes, tú estabas a ti te dicen arriba todavía. Entonces
Hasta
fue
hoy
todo
en día
operativo. Te
he
quedaste con la
quedado ya
chapa.
sentenciado con ese apelativo
Tú
de arriba
estabas
hasta la fecha.
con Gaviota, que es tu actual
Así es.
esposa.
Así es.
Cosas de la vida, ¿no? Una locura que se hicieron pareja ahí y bueno. Y ahora son familias de muchos años. Estabas en la bodega del costado, esperando que te den una orden. ¿Cómo fue eso?
A ver, sería más o menos las 4 de la tarde, luego de que un grupo de nosotros estaba haciendo una pequeña vigilancia precisamente en la casa, porque ya se había decidido incursionar. Sin embargo, la última pareja que va a la bodega decide pedir una cerveza para tener un pretexto de estar ahí al costado parados, ¿no? El dueño, la dueña de la bodega le dice que no se vende cerveza. Es por eso que por la radio nos dicen, Arriba y Gaviota, vayan. A esa hora nosotros nos juntamos. Estábamos en la bodega, pedimos una gaseosa pequeña, un tortis, porque tampoco no alcanzaba el dinero, honestamente, para gran cosa. Y desde las 4 de la tarde, bajo pretexto de ser pareja, de estar abrazados,
Había un
siendo
clásico
una
ese día,
pareja,
¿no?
había un clásico, así es. Siendo una pareja normal, pues, finalmente estamos empezando ya a ser pareja, a ser enamorados con Gaviota. No nos fue difícil representar el papel de pareja, ¿no? Entonces, cerca de las 8 de la noche es que se abre la puerta, pero yo tenía la misión de solo pararme en el umbral de la puerta y evitar de que la puerta se cerrara, para que el
Claro.
resto de los efectivos del Jaén, una vez realizada esta situación, y se incursionen en la casa, ¿no? Sin embargo, como se trataba de una zona residencial, mis compañeros estuvieron un poco más lejos para evitar pues algún tipo de sospechas, alguna otra situación que pudiera
Julio,
malograr el trabajo, ¿no? Sí.
perdóname que te corte. Ya estás entrando al punto donde vas a entrar a la casa. Pero me dijiste que estuviste de 4 hasta las 8 en la bodega, 4 horas parado con una
Sí.
Coca-Cola y un torti.
Un tordi, sí.
Una locura esperar tanto tiempo, esperar a que salgan los de la casa, ¿no?
Sí,
Con
claro.
solamente eso, ¿y qué te decía la señora de la bodega, ¿no? Ya circulen por ahí,
No, nada,
¿vas a
pues
comprar o no?
como te dije, como éramos pareja, había pues un buen pretexto, ¿no? Hacíamos todo lo que una pareja normal hace, ¿no?
Claro.
Abrazarse, besarse, conversar, y de cuando en cuando incluso conversar con la señora que
¿Y
atendía
ustedes
y
cómo
hacía
estaban
confiar en nosotros.
en la interna? Porque sabían que era el día X, ¿no? Sabían que tenían que entrar y que sus vidas estaban en riesgo. No, me imagino que no fue fácil esa espera tampoco.
No, no fue fácil, no veíamos la hora de que se abriera la puerta para poder incursionar, porque tenía las paredes muy altas, incluso para poder adelantarnos a la incursión y trepar, porque las paredes eran muy altas.
Okay.
Fue quizás los momentos más largos esa espera, pero ¿qué ventaja teníamos nosotros? Que ya teníamos mucha experiencia en capturas, ya habíamos logrado muchísimas capturas. Esta era la operación número 12. O sea, habíamos tenido 11 operaciones y todas exitosas, felizmente, que ha hecho pues que nosotros seamos un poco más, no sé el término exacto, que confiemos más en nuestro propio
Okay,
trabajo. Y
entonces ustedes escuchan o ven que se abre la puerta y reaccionan. ¿Quién reacciona primero? ¿Tú, Gaviota? ¿Qué le dices? ¿Cómo fue?
E increíblemente, Gaviota ya tenía mucha más experiencia que yo en el sistema contraterrorista, porque cuando yo llegué ahí, ella ya tenía buen tiempo trabajando ahí en la Dirección de Terrorismo.
Okay.
Increíblemente, precisamente por lo que dices, por lo que se trataba de un momento diferente, por llamarlo de alguna forma así, ambos entramos un poco de temor. Sin embargo, había que incursionar. Saqué mi arma, nos acercamos a los cuatro, que eran esta Marisa de su pareja y otra joven con su pareja, que eran la primera vez que habían llegado estos dos señores, que eran además músicos. Los intervinimos. En un descuido mío, Inchausti trata de quitarme el arma que tenía. Al ver esto, Gaviota hace un disparo al aire. Y Inchausti se atemoriza porque imagino que debe haber pensado que le dispararon a él. Entonces eso hace que yo logre zafarme de él, se va de espaldas y a los cuatro los redujimos, pusimos contra el vehículo. Es ahí cuando se inicia en realidad. La intervención en sí, el momento inicial de la intervención a esa casa, ¿no?
Tu chamba era dejar la puerta abierta para que entren los refuerzos.
Así,
Pero tú no
quedarme
decides hacer
parado yo.
eso. Pero tú,
Lo que pasa
¿y
es
qué
que
pasó?
como te das cuenta, ha ocurrido todo esto que te he ido describiendo, ¿no? Ha habido disparo, hemos conminado a las personas a que se pongan sobre el vehículo y mis colegas no llegaban. Pues como te digo, pueden haber ocurrido quizás segundos, ¿eh? Fracciones de segundos, porque vivir ese momento es distinto. O
Obvio.
sea, ahora suena, oye, pero eso puede ser 10 segundos, posiblemente. Pero también en mi vehemencia de oficial joven, ver que la puerta estaba abierta, le digo a Aviota, quédate con los cuatro, yo voy a entrar a la casa. Es
Macho.
ahí que, eso que, como te digo, reitero, no sé si era macho o no, pero era mi vehemencia de oficial joven.
Y es lo que te dijo tu intuición también, seguramente,
Sí, claro, porque al
¿no?
ver las puertas de la sala abierta, normalmente las casas residenciales, la puerta principal entre la puerta de la sala y la puerta principal hay un espacio
Claro.
normalmente, ¿no es cierto? En la fachada misma hay un espacio, porque creo que incluso hasta la municipal les exige que haya ese espacio. Entonces, al ver la puerta de la sala, le digo, abierta, quédate, y yo voy a entrar. Logro el ingreso y básicamente nosotros teníamos que, o yo me tenía que dirigir hacia el segundo piso porque ahí era el tema, ahí había, ya como habíamos, dijimos, se había encendido una luz días antes, había un tema diferente, había un tema extraño, ¿no? Es que al momento de subir las escaleras, está el descanso, al girar veo a una mujer de negro a quien nunca la habíamos visto en las vigilancias. Y al verme, ella se asusta y cierra una puerta corrediza. Obviamente, ¿qué queda? Subir y tratar de detener a la persona que estaba ahí. Cuando llego a esta mampara, estoy yo tratando de abrir, siento que alguien también me ayuda a abrir. Ambos caemos y veo que la mujer se mete a una habitación y voy, yo me levanto y voy tras de ella. Al momento de entrar a la habitación, lo encuentro a Biomel Guzmán sentado en un escritorio. Junto a él, a Miriam. Y también la mujer a quien yo había seguido para lograr su captura, ¿no? Es
Y
así que yo
decides no disparar.
decido no disparar, pero sí poner el arma que aquella vez era muy grande, un revólver 358, muy grande el revólver. Le pongo muy cerca a su rostro, le digo, tú te mueves, carajo, y te mato. Se paró, se asustó, como cualquier ser humano, es normal asustarse, ¿no? Por muy, no sé, seas lo que seas, hay momentos en el que te va a dar miedo de todas maneras. Ese asustó a mi hijo, está bien muchacho, tranquilo. Ya perdí, pero tranquilo muchacho. A la vez que yo tenía el revólver muy cerca de su frente, también sentí que ambas mujeres empezaron a jalarme los cabellos. Pero yo tenía la mano muy firme y en ese instante también sentí que el resto de los colegas del GEIN ingresaron a ese ambiente precisamente, y es el momento en el que se da, pues, precisamente la operación, el desarrollo en sí de la captura. No es que solo Ardía entró solito, no, 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 no. La operación se dio como te estoy diciendo. Y es el momento en que se inicia ya toda la incursión en toda la casa, se hacen las incautaciones que corresponden, se encuentran muchas cosas, sobre todo computadoras, inmensa cantidad de papelería y propaganda. Que te soy honesto, hasta la fecha no sé si lograron desencriptar o alguna de las máquinas que estaban encriptadas. Y además recuerdo que aquella vez el sistema operativo era distinto, no era el DOS, creo que eran las Apple de aquellas veces que eran, pues, eran un monstruo, ¿no? Y que de acuerdo a lo que yo escuché decir de los entendidos, que aquellas máquinas que estaban encriptadas o algunos documentos encriptados No se podía abrir precisamente por ese sistema que tenía Apple.
¿Te das cuenta que fuiste el primer, la primera persona de la policía que se encontró cara a cara con este monstruo, este terrorista, un, perdóname la palabra, un tremendo hijo de puta, y que lo tuviste delante tú primero, antes que todos? Y tuviste su vida en tus manos también, porque tengo
Sí,
entendido
claro.
que él no estaba armado, y tú me imagino que
No.
decides no disparar porque viste una situación medianamente controlada.
Por supuesto que sí, era medianamente controlada. Tenía yo a toda la gente del GEIN que estaban ahí, que de una u otra forma en cualquier momento iban a ingresar. Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido, a ver, el precepto de que, si bien es cierto, ellos eran violadores de derechos humanos de la gente, porque yo sé que van a decir, no, solamente violan los derechos humanos los policías o los militares que representan al Estado. Sí, probablemente eso sea cierto, pero nosotros no podíamos actuar de la manera violenta y de la forma en que ellos actuaban frente a la población en general. Y ese día le demostramos que teniendo al frente al terrorista más grande de la historia en el Perú, podíamos habernos matado y no lo hicimos. Respetamos la vida de ese sujeto y pese a que él no respetó la vida de miles de peruanos, y eso lo has vivido tú, lo hemos vivido la mayoría de las personas que estamos bordeando los 50 años, ¿no? Que lo hemos
Me
vivido en carne.
quedo con tu sangre fría, la verdad, porque a veces uno pensaría que es o su vida o la mía, ¿no? Igual ustedes no sabían concretamente que él estaba ahí, pero no es que había una orden tampoco de dispararle. ¿No había una
No.
orden con respecto a si él estaba ahí, qué hacer?
No, no. Ten en cuenta que nosotros somos policías. El policía, a ver, voy a ponerlo en este sentido. A nosotros más nos servía el vivo que muerto. Porque teniendo la cabeza podíamos desarticular al resto de la organización, quizá de manera total. Logramos tener mucha documentación, había mucha documentación impresa, como te dije, si bien es cierto, había unas computadoras que aquella vez nosotros no conocíamos nada, estamos recién en la transición de la máquina de escribir a la computadora, ¿no? Es más, yo de lo único que sabía de las computadoras que funcionaban en DOS, que fueron las que incautamos precisamente a Arana unos tiempos antes, para lo único que nosotros usamos a la computadora era para jugar un jueguito que se llama El Gusanito,
Claro.
porque de otra cosa no sabíamos. No, pero así logramos incautar cerca de 50 computadoras y
Sí,
de
sí, sí,
cuando en
sí,
cuando para distender nosotros nos poníamos a jugar el gusanito, porque no
Contaste
sabíamos hacer simples los procesadores.
que Benedicto Jiménez te ponía la imagen de Abimael seguidas en la oficina para que sepan quién era, ¿no?
Sí,
Cuando lo
obviamente no solo
viste,
para mí.
¿te diste cuenta que era él automáticamente o la adrenalina no te permitió exactamente pensar, no sé?
No, definitivamente era él, porque estaba tal cual. E inclusive hasta con el mismo abrigo ese medio verdoso, medio oscuro que tenía. O sea, tal cual. No había, no quepa la menor duda de que se trataba de Abimael Guzmán.
¿Cómo fue esa noche? ¿Se celebró? ¿Cómo, no, 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 o sea, cómo fue ya cuando se dieron cuenta lo que habían hecho para el Perú?
A ver, extrañamente esa noche, normalmente había apagón cerca de la 1 de la mañana, pero esa noche, no sé por qué razón, la luz se fue a las 3 de la mañana. No sé si habría alguna coordinación con alguien para que no se vaya la luz mientras estábamos en tema de la incursión en la casa. Fue obviamente un día de mucha alegría, de manera tal que incluso en la cocina donde vivía Abimael Guzmán, Gaviota y la otra chica que trabajaba con nosotros también, prepararon un lomo saltado.
Con los
Y
insumos de
comimos
ellos.
con los insumos de ellos, que dicho sea paso, la carne era para mí, yo provenía de un hogar muy humilde, nunca había comido una carne tan fina, tan suavecita como la que tenía Abimael Guzmán en casa. Nunca había tomado unos vinos de tal calidad que tenía él. Nunca había visto unos whiskies de unas marcas tan, no sé, tan conocidas quizás, o tan caras, que se encontró en la casa de Abimael Guzmán. O sea, yo vivía en un barrio que se llama Chacra Río, cerca de Breña, y la condición de nosotros era, pues, no era tan, no era, para nada era, económicamente buena, ¿no? Entonces, sin embargo, aquella persona que se decía que defendía a los pobres en el país, que quería cambiarle la vida a todos los pobres, vivía, pues, como, no sé, de la mejor forma posible, con carro el año, con carnes de que, como te dije, nunca había comido así,
Claro.
etcétera, etcétera, ¿no?
¿Te cambió la vida esa noche?
Claro, cambió la vida para mí. Hasta hoy en día, gracias a Dios, soy reconocido precisamente como ardilla por lo que ocurrió esas cosas. Pero también, ¿sabes qué? En algún momento de estar ahí compartiendo entre nosotros, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Ya capturamos a mi amigo Elgoman, ¿y ahora qué vamos a hacer? A la vez sentíamos la satisfacción de haber logrado un objetivo importante, no solo para nosotros, sino para el país también. También nos dimos cuenta que en cierta forma se había terminado nuestro trabajo, ¿no? Y ahí vamos a salir de esa, digamos, entre comillas, voy a decir, de esa rutina de estarte levantando a las 5 de la mañana y regresar bordeando la medianoche a la casa. Y a raíz de eso precisamente bajó completamente, ¿no? Incluso decidieron desarticular al GEI, ¿no?
Claro. Esa noche me imagino que fue gloriosa para ustedes, así como para todo el Perú. Me imagino que tú habrás caminado con el pecho inflado por tu barrio, con tu gente, con tus amigos, por el logro. No cualquiera se mete a esa casa arriesgando su vida, porque eso es lo que hiciste, arriesgaste tu vida por un bien común que sabemos que cambió la historia de nuestro país. Y te quería preguntar, ¿y tú qué sientes con respecto a que automáticamente se desintegró el GEIN? ¿Qué sientes, no sé, por Ketín Vidal, por Montesinos, conociendo después un poco ya la historia, cómo se dio todo?
No sé qué habría ocurrido, porque tengo en cuenta también que yo era un oficial joven aquella vez.
Claro.
No sé qué líos habrían ocurrido a un nivel alto de aquel entonces, que a alguien se le ocurrió decir, ya, el GEIN no va más. Fuimos desarticulados, Benedito Jiménez, quien habla, mi esposa y además otro oficial, fuimos cambiados a otros lugares. Quizás hubo algún tema de celos de alguien que sintió pues que el GEIN era demasiado y decidió hacer eso, ¿no? Pero finalmente, en la medida en que nosotros hemos ido a distintas unidades a prestar servicios como hasta ahora yo estoy en actividad, siempre aplico algunas técnicas que todavía funcionan y funcionaron en su momento. Nosotros hemos aplicado la inteligencia operativa policial. Yo la estoy aplicando acá en Cusco y estamos teniendo resultados. Sé que la inteligencia operativa colisiona un poco con la doctrina de inteligencia, porque se supone que el agente de inteligencia es como un 007, ¿no? En el que va a proporcionar información y ahí queda y nunca vas a saber quién fue el que proporcionó esa información. Sin embargo, en el tema de nosotros de aplicar la inteligencia operativa, nosotros hacíamos la inteligencia como tal. Y luego hacíamos las capturas y también hacíamos las investigaciones. Entonces, nosotros cumplíamos todo el círculo completo, de manera tal que sabía con precisión a quién había detenido, por qué le había detenido y qué cosas tenía que preguntar o no, y sabía si me estaba mintiendo o no en base a sus respuestas. Y precisamente es por eso es que nace la inteligencia operativa, porque cuando se hizo el primer caso, recuerdo en el GEIN, se utilizaba solamente la inteligencia. Una vez que fueron detenidos, fue pasado a un grupo de investigaciones y ese grupo no sabía nada, pues. Y no era culpa de ellos, sino las cosas funcionaban así en ese momento.
Claro.
Entonces, muchas de esas personas a quienes nosotros capturamos, a sabiendas que eran terroristas, en las investigaciones no pudieron determinar la responsabilidad o la pertenencia de ellos a una organización terrorista y muchos de ellos salieron libres. Nosotros dijimos, ¿y para qué estamos trabajando tanto si al final van a salir libres la mayoría de ellos? Y además casi todos. Es así que Benedicto Jiménez aplica precisamente esta teoría de la inteligencia operativa y que nosotros hacíamos absolutamente todo. Desde el inicio hasta el final, cumpliendo todo ese ciclo.
Claro. Ya para terminar, te hago la última pregunta. No me quiero meter en política, ni mucho menos, pero sí quiero preguntarte si sientes que ustedes fueron poco valorados o poco reconocidos por la labor que hicieron y quizás otros se llevaron las luces más, no sé, Fujimori, Montesinos. ¿Sientes que fue así o no?
A ver, como te decía, creo que cada quien en su cabeza, en su mente, en su conciencia sabe qué hizo bien y qué hizo mal. Yo, como Julio Becerra, puedo decirte que todo lo que hice lo hice por mi país. y me siento satisfecho de eso. Para mí eso ha sido lo mejor que ha podido ocurrir en mi vida. El hecho de haber pertenecido al Jaín cambió mi vida. El hecho de haber pertenecido al Jaín permitió que pueda conocer a mi esposa. El hecho de haber pertenecido al Jaín permitió que pueda, hoy en día pueda tener una casa, un lugar a donde llegar, una casa propia. Y siempre estar con la frente en alto, a sabiendas de que lo que yo hice, o lo que hicimos todos los miembros del Jaín, lo hicimos precisamente por amor a la patria, bajo ningún otro interés soterrado.
Gracias, Julio. Un placer conversar contigo.
De igual manera, muchísimas gracias y siempre a tus órdenes.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostow Now. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.